De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Deseamos que todos ustedes se encuentren bien y seguimos transmitiendo desde casa aquí en Ocotlán. Sean bienvenidos a Radio UDG a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-92-560-19. Desde Estados Unidos, 011-52-392-92-560-19. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. En el mismo sitio puedes encontrar nuestros podcasts, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy continuamos con la obra George Washington Gómez de Américo Paredes, publicada por Arte Público Press. Américo Paredes creció en el sur de Texas, en la región fronteriza con México, durante una época en que la escuela enfatizaba la conformidad y los valores anglosajones, en una población donde el 70% eran de origen mexicano. Y las primeras experiencias de Paredes impactaron su escritura durante sus últimos años como académico. Paredes creció entre dos mundos, uno que se escribe en libros y otro que se narra en baladas y cuentos populares. Ya habíamos dicho que Américo Paredes era un folclorista por rescatar los cuentos populares y las historias, la música, los corridos de la frontera. Y en el episodio anterior de George Washington Gómez, conocimos a su familia, a sus padres, así como a su abuela y su tío Feliciano. Desafortunadamente, Gumercindo, el padre de George Washington Gómez, muere a manos de los Rinches o los Rangers. Tere, ¿qué nos puedes contar de este episodio?
Sí, Margarita, en el episodio anterior, antes de que muriera Gumercindo, le pide a Feliciano, su cuñado, que no le diga a su hijo quién lo atacó, porque no quiere que crezca con odio. Y aquí es importante mencionar que Feliciano pertenecía a un grupo de rebeldes que querían recuperar el territorio, lo que era antes territorio mexicano. Y por eso existían los Rangers, para atacar a este grupo de rebeldes. Y se les hizo muy fácil, sabiendo que Gumercindo era su pariente, pues lo mataron. Entonces, Feliciano tenía un gran sentimiento de culpa y gran responsabilidad para educar al pequeño George Washington. Y Gumercindo le encomienda al pequeño George Washington Gómez a su tío Feliciano. Vamos a ver qué sucede con este niño y su tío, Margarita.
Gracias, Tere, qué bueno que nos cuentas esta parte, porque la verdad es que sí, Feliciano tiene una deuda muy grande con Gumercindo, y ahora tiene ese bebé que quedó huérfano de padre, y la demás familia de Gumercindo. Este programa está dedicado a la memoria del señor Baltasar Garza Leal, tío y padrino de Leonel Garza, nuestro lector invitado. El señor Baltasar ha dejado una grata memoria en la vida de su sobrino. Muchas gracias a Leonel Garza, nuestra voz invitada desde Austin, Texas, quien se desempeña como actor profesional. Gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y al diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar George Washington Gómez, parte 2. Adelante.
Avanzaba por carretera, lleno de polvo y de curvas. Esta vez camino a Jonesville, on the Grand. Iba a pie, recién afeitado y con ropa de trabajo de mezclilla, zapatos pesados y sombrero de paja de rancho. Feliciano dio a la mula con una delgada vara de sauce para que la aligere el paso. No le dio muy fuerte. Era la última pieza de ganado que le quedaba a la familia y estaba medio muerta de hambre y débil. En la carreta de dos ruedas transportaban las pocas pertenencias que le quedaba a la familia. Una cama, un catre, ropa de cama, vajilla, cazuelas y sartenes y harapos. Encima de todo esto se sentaba la viuda, vestida de luto y con su pequeño hijo en brazos. Las dos niñas viajaban en la parte trasera de la carreta, con las piernas colgando por fuera y con la vista puesta en el chaparral y el polvoriento llano. La abuela no estaba con ellos. Había fallecido poco después de que asesinaran a Gumersindo. Jonesville era un lugar apacible, mayoritariamente mexicano. Ahí hablaban español hasta los gringos. Sería más fácil ganarse el plan y eludir peligros. Además, estaba junto al río. En definitiva, Feliciano había decidido llevar a su hermana y a sus hijos a Jonesville, tal y como quiso que hiciera Gumersindo. Ahí donde la carretera se hundía en un socavón, dieron de bruces con una banda de hombres. Eran 6 o 7. Y bloqueaban el camino. Rinches. Feliciano iba desarmado. Ahora era un ranchero pacífico. Agarró la mula por la brida para frenar la carreta. Uno de ellos se acercó hasta la carreta. ¿A dónde te diriges, bozo? English, dijo con afabilidad. No speak. Bah, eso es lo que dicen todos estos bastardos. Feliciano mantuvo el gesto tan relajado y inexpreso como fue capaz. El rinche, al ver a María, los ojos se le abrieron un poco más. María era hermosa. El rinche miraba a María fijamente. Feliciano sintió verdadero miedo. «Déjame pasar, por favor», le pidió en español. El rinche no le hizo el más mínimo caso. Ahora observaba el bebé. Su tez, marrón, claro, su piel, sonrosada, sus ojos azules. El rinche apuntó al bebé con su látigo. ¿De dónde sacaste ese niño tan blanquito? Y luego añadió. ¿Chico americano? Americano no, le corrigió Feliciano. Mexicano. Eres un maldito mentiroso. «Señorita», dijo con simulada cortesía, «si pudiera perdonar la intrusión, pero me gustaría saber si recuerda de qué palo nació esta hastía». Los otros hombres se rieron a carcajadas. «Déjame pasar», dijo con fiereza en español. «Déjame pasar, gringo Sanavavich». El rinche dejó de reír de forma repentina. Su expresión adquirió un deliberado tono desagradable. El rinche desfundó la pistola y apuntó a Feliciano, que que observaba con detenimiento la punta del cañón. A sus espaldas, alguien se puso a hablar estrepitosamente y en tono de enfado. El rinche que tenía enfrente enfundó su pistola. Feliciano giró muy lentamente. Detrás de él, cerca de la carretera, había un gringo gigante montado sobre un caballo grande y fuerte. Feliciano comprendió poco de lo que decía el gringo grande. Los rinches se sumieron en un amargo silencio y parecían incómodos. «Está bien, juez», dijo el líder en tono conciliador. El hombre grande se encolerizó de nuevo, como si lo hubieran insultado. Se puso de pie en los estribos y gritó, «¡Vamos!». Los rinches se fueron con expresión rígida. En cuanto se fueron los rinches, el enfado del gringo grande se desvaneció. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a Feliciano, en un español fluido. «Feliciano García, a sus órdenes». «Eres un hombre imprudente. Esto casi te cuesta la vida». «Le estoy enormemente agradecido. No suelo perder la cabeza, pero temí por mi familia cuando no quisieron dejarme pasar». El viejo gringo echó una mirada rápida a la carreta. «Es una bonita familia», dijo. «El bebé es hermoso. ¿Es tu sobrino?». «Sí, señor. Esa es mi hermana, María, y sus hijos». El viejo gringo no preguntó por el padre de los niños. Miró a Feliciano por encima del hombro, estudiándolo. Por último dijo, «Eres un hombre valiente, imprudente a ratos, pero valiente. Estaba delante cuando ese rufián te retó. Usted es el valiente, por la manera en que les habló y por cómo los invitó a que se metieran en sus asuntos. Yo pensaba que la única persona que puede hacer algo así es el gobernador del estado». No eran verdaderos rinches. El gobernador los ha retirado y ahora debería reinar la paz. Estos eran simples peones de los ranchos de alrededor que se han erigido ellos mismos como ayudantes. Saben que los podía haber encarcelado. Sea como sea, le estoy profundamente agradecido. ¿Te diriges a Jonesville? Sí, señor. San Pedrito sigue sin ser seguro para los mexicanos. Incluso, si hombres como esos no son auténticos rinches, ¿qué vas a hacer cuando llegues a Jonesville? Buscar trabajo y un lugar en que vivir. ¿Sabes leer y escribir? Solo en español. Con eso basta. En Polk Street, junto a Fort Jones, hay una cantina cuyo nombre es el Danubio Azul. ¿Has trabajado alguna vez en una cantina? No, señor, pero no ha de ser muy difícil aprender. Vete hasta ahí y pregunta por el hombre que está a cargo del negocio. Dile que te manda el juez Norris. Ese soy yo. Soy el dueño de la cantina, pero Faustino es el encargado. Su nombre es Faustino Bello. También lo llaman el Barrilito. Cuando lo veas, sabrás por qué. Dile que he dicho que te busque alojamiento y que te contrate de camarero. Señor juez, no sé cómo agradecérselo. No tienes que agradecerme nada. El juez levantó las riendas y tiró la cabeza del caballo hacia un lado. Por cierto, dijo, ¿naciste en San Pedrito? Sí, señor. ¿Has votado alguna vez? No. Aprenderás a hacerlo, le aseguró el juez. Y salió al trote montado sobre su gigante caballo. El sol se estaba empezando a poner, pero todavía había suficiente luz. La cantina era un edificio con un frontón sobre el que se había escrito, en grandes letras negras, el Danubio Azul. Feliciano se acercó a la entrada. Tocó varias veces antes de que le abriera un joven. Feliciano preguntó, ¿es usted Faustino Bello? No, contestó el joven. Mi nombre es Juan Rubio. Yo me llamo Feliciano García. He venido a ver al señor Bello para hablar con él sobre un trabajo. Ah, pase. Feliciano entró al almacén, que era alargado y estaba repleto de barriles de cerveza y cajas de whisky. En ese momento apareció Faustino Bello, y Feliciano recordó las palabras del juez. Cuando lo veas, sabrás por qué le llaman el barrilito. Bello era bajo y ancho como un barril de cerveza, y parecía tan fuerte como un tonel de madera. Bello estrechó la mano. «Usted es el hombre del que me habló el juez. Bien, tenemos una casa para usted. Juan lo acompañará y le ayudará en todo lo que necesite». Se dirigieron al este hasta recorrer 3 cuadras. Luego dieron vuelta a la derecha y pasaron 4 cuadras más. Se encontraban en uno de los límites de la ciudad. El Chaparral, la vivienda situada al lado derecho de la calle, se alzaba prácticamente sola. «Tiene un patio enorme», dijo Juan Rubio. «Hay agua corriente y un excusado». Feliciano estaba maravillado. Nunca había vivido en un lugar como este. Juan Rubio ayudó a Feliciano a descargar el carro y la carreta. Feliciano le quitó los arreos a la mula y empezó a hacer la cama de María, mientras ella preparaba café. Los niños se habían quedado dormidos en un colchón tirado en el suelo. A la mañana siguiente, Feliciano llegó al Danubio Azul. Faustino Bello llegó un rato después. «Buenos días, Feliciano. ¿Ya está instalado? ¿Te gusta la casa?» «Está muy bien, pero no sé si podré pagar». «Estoy seguro de que sí. Si quieres alquilarla, son $4 al mes, el agua aparte. Si prefieres comprarla, te costará $230, 200 por la casa y 30 por el terreno. Pagarás $2 a la semana. El terreno es grande, 75 pies, por 150. Y la tierra es buena. No estoy seguro de poder pagar ese dinero a la semana y además tener para dar de comer a mi familia». «¿Crees que no serás capaz de vivir con $8 a la semana?» «¿$8 a la semana?», repitió Feliciano. «Eso será lo que te queda una vez descontados los $2 semanales por la casa y el terreno», replicó Faustino. «Tu salario será de $10. Es posible que en un futuro cobres más si el juez considera que le puedes ser útil en algún otro modo. Yo no dejaría escapar una oportunidad así. Creo que la compraré», dijo Feliciano. «Tu horario será de mediodía a medianoche, así que puedes irte a la casa ahora si quieres, para que estés aquí a las 12. Feliciano le dio las gracias y se fue a contarle a María las buenas nuevas. Las noticias enloquecieron a María. «Dios nos está ayudando gracias al pequeño Gualinto, lo sé. Así que Gualinto podrá ir a la escuela y a la universidad y se convertirá en el líder de su gente como había deseado Gumersindo». Después de la Guerra Civil, la Quinta Enmienda reconoció el derecho al voto de todos los ciudadanos varones de los Estados Unidos. Pero en algunos estados del país, en los que se incluía gran parte de Texas, a los mexicanos y a los negros se les privó de ese derecho al negárseles la posibilidad de votar en las primarias. No fue el caso de Jonesville on the Grand, donde más del 90% de la población era mexicana. El poder siempre lo ocupaba el mismo partido político, pero eso no impedía el libre ejercicio de la democracia. El partido estaba dividido en 2 facciones, los azules y los rojos, lideradas por 2 hombres influyentes con sangre de colonos. En privado eran amigos íntimos. Sin embargo, en público se atacaban el uno al otro tanto en la prensa como en los mítines con motivo de las campañas electorales. El líder de los azules era el juez Robert Bob Norris. Era bilingüe y mantenía lazos de consanguinidad con el electorado. Para quienes hablaban inglés, su abuela había sido española, castellana pura de una familia de hidalgos. Para quienes hablan español, había sido mexican. La sede central del Partido Azul estaba situado en el Danubio Azul, en la parte trasera del local. Se celebraban tertulias políticas para trazar la estrategia del partido. También se permitían reuniones entre mexicanos refugiados para conspirar sobre el derrocamiento del gobierno mexicano de turno. El juez Norris se sentía orgulloso de su capacidad de reconocer el carácter de las personas y pensó que había visto algo en Feliciano que le podía servir. Ahora que la facción azul parecía estar perdiendo adeptos a favor de los rojos. En un par de semanas, Feliciano consiguió un trabajo nuevo, ayudante de Faustino Bello, en su capacidad de jefe del segundo y tercer distrito electoral de Jonesville, que era donde vivía el mayor número de mexicanos. La casa nueva de Feliciano estaba en el segundo distrito, en la circunscripción 22, o tal y como la llamaban quienes vivían ahí, el 222. Cuando la actividad política era escasa, seguía trabajando detrás de la barra. Pronto habría elecciones y el juez estaba preocupado por las oportunidades de ganar que tenían los azules. A Feliciano le equiparon con una calesa tirada por un caballo. Su trabajo consistía en visitar todas las casas de los distritos segundo y tercero y convencer a los hombres para que dejaran que los azules les compraran su capitación. Si estaban dispuestos, tomaba nota de su nombre, dirección y edad. Feliciano descubrió que el trabajo se le daba muy bien. Era buen comunicador y entusiasta. Superaba en altura a la mayoría de los mexicanos y las botas, el sombrero de vaquero y el bigote que se había vuelto a dejar a crecer le conferían una apariencia estupenda. Se acercaba a hablar con la gente en sus casas, convenciéndolos de los beneficios de votar por los azules. El Partido Azul ganó por amplia mayoría aquel año. El juez Norris estaba encantado. Para Feliciano, el éxito del juez suponía un sueldo más alto y mejores condiciones de trabajo. Así que Feliciano debía reunir tanto dinero como pudiera, con trabajos que le resultaban entretenidos, pero que a veces le hacían dudar si estaba haciendo lo correcto. Todo por la educación de su sobrino. Las niñas no entraban dentro de sus planes. Crecerían y se casarían, como hacían todas las mujeres. La nueva ley contra el consumo de alcohol no le había dado ningún beneficio en materia política al juez. Mantuvo abierto el Danubio Azul hasta los principios del mes de enero, del año en que entró en vigor la ordenanza. Luego, Feliciano, Faustino y Juan Rubio transportaron en carros el alcohol sobrante hasta el sótano de la casa del juez, puesto que esa era una propiedad privada. Ahí se celebró una desenfrenada fiesta de despedida en honor al Danubio Azul, a la que acudieron sus ex clientes y los partidarios del juez. La fiesta se prolongó hasta que se acabó el último barril de cerveza de la cantina, todo libre de costo, cortesía de Bob Norris. En un par de semanas, el Danubio Azul volvió a abrir sus puertas, esta vez transformada en tienda de abarrotes y propiedad de Feliciano. Gualinto y sus hermanas estaban sentados en las escaleras del porche. Carmen, la morena de semblante serio y ojos grandes, miraba al cielo. Maruca, rubia, empleaba su inagotable energía en una rosa que se había caído de uno de los arbustos de los alrededores. A Gualinto le gustaba oír hablar a Carmen, ya que era muy inteligente. Tan solo tenía 9 años y ya estaba en el tercero de primaria, mientras que Maruca, que tenía 11, estaba en cuarto. Carmen era capaz de inventarse las historias más bonitas de la nada. Le leía a Gualinto, que todavía no iba a la escuela, cuentos y pequeñas poesías de los que aparecían en sus libros de colegio. Cuando llegó el momento de que Maruca y, más tarde, Carmen, empezaran la escuela primaria, Feliciano acompañó a María y a la hija en cuestión a matricularlas a finales de agosto. Tanto la primera como la segunda vez esperó afuera del edificio mientras María entraba en la oficina de inscripción y hablaba con la profesora. En ambos casos, el nombre de la maestra había sido señorita Josephine. Pero Gualinto era un varón, y Feliciano decidió que lo iba a inscribir un hombre. Así que fue el propio Feliciano el que matriculó a Gualinto. María estaba más nerviosa de lo habitual. Cuando llegó el día de preparar a su hijo para dar el ansiado primer paso en el camino hacia una educación que lo convertiría en un futuro, en un gran hombre. Recuerda que debes de ser amable, le apremió. Sé un caballero, mantente alejado de esos rufianes con los que te gusta jugar. Obedece, asegúrate de que haces lo que te dicen. No quiero ni una sola queja de la profesora acerca de alguno de mis hijos. Y lo más importante, no te pelees. Vamos, Gualinto. Gualinto le dio la mano a su tío y María. Con un trapo, le dio un par de repasos más a las relucientes sandalias de cuero auténtico del muchacho. Hasta luego, se despidió Feliciano. Se encontraron con mucha gente en la calle. Todos parecían conocer al tío de Gualinto. Casi siempre era: buenos días, don Feliciano. Buenos días, sostenes. Don Feliciano, ¿qué tal está? Bien, Pedro. ¿Y tú? A Gualinto le llamó la atención el hecho de que todos los hombres con los que se cruzaban llamaban a su tío don Feliciano, mientras que su tío otorgaba el título de don a unos pocos. Ser el sobrino de alguien importante le hizo sentirse orgulloso. Un poco más adelante doblaron la esquina y ahí estaba la escuela primaria, con sus dos pisos.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Sí, Margarita, esta historia es cada día más interesante. En este capítulo escuchamos cómo Feliciano se arriesgó demasiado al enfrentarse a los rufianes y eso le valió para que el juez Norris viera en él su potencial. Nos situamos ahora en un pueblo más grande que San Pedrito, de donde ellos eran. Este pueblo era en su gran mayoría mexicanos. Y sin duda que Feliciano tomó en serio la promesa que le hizo a Gumersindo. Se encargó de su hermano y sus sobrinos, en especialmente por el pequeño George, como ellos le decían, por el pequeño Wellington. Gracias al empleo de Feliciano, la vida de la familia prosperó. Y sin embargo, me conmueve mucho la diferencia del proyecto de vida que tenía para las niñas, porque él no tenía contemplado que sus sobrinas estudiaran. Ellas crecerían y se casarían, no necesitan estudiar más, Margarita.
Sí, vemos cómo Feliciano se muestra como un hombre honorable y valiente, que logra desenvolverse en el ambiente político y económico de la región. Esto nunca se lo esperó, él no esperaba que esto fuera a pasar, su vida fuera a cambiar de esa manera. Él se ha ganado la confianza tanto de la autoridad como del pueblo. Y a pesar de que Feliciano trabaja para el juez Norris, que es gringo, no abandona su identidad mexicana, mientras que logra establecer un lugar en la comunidad de Jonesville. Ahora comenzará a desarrollarse la vida social de George Washington Gómez al entrar a la escuela, y en este este primer día asiste acompañado de su tío Don Feliciano, a quien todo el pueblo respeta. Es una gran diferencia enviar al niño a la escuela que lo lleva su tío, que cuando la mamá lleva a sus hijas a la escuela. En esta etapa de la vida en la frontera también vemos cómo suceden estas diferencias de trato con los niños y las niñas. Vamos a escuchar lo que pasa con George Washington Gómez en el siguiente episodio, cuando llega a la escuela. Esperamos que les haya gustado esta parte de hoy, y el próximo viernes continuaremos con la tercera parte de George Washington Gómez, una novela de Américo Paredes publicada por Arte Público Press en inglés y en español. Pueden también encontrarlo en Amazon y ordenarlo en cualquiera de los dos idiomas. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.